el mundo. Radio Madrid, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Cuba. Buenos días a usted, amigo oyente, que nos sintoniza desde cualquier rinconcito de nuestro querido Ramán Antillano, allá de San Antonio a Maicí. ¿Sí?
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Le estamos dando inicio a nuestra segunda hora de transmisión. Enhorabuena que nos están acompañando, así que mantengan la sintonía.
Por acá, por lo pronto, pasamos con Moisés López y los titulares.
Un grupo opositor cubano advierte que el gobierno podría lanzar una represión durante la visita del Papa Francisco a Cuba. Las cancilleres de Venezuela y Colombia se reunirán el sábado para tratar sobre la crisis fronteriza entre ambos países. Estados Unidos recibirá como mínimo 10.000 refugiados sirios en el 2016. Y Rusia afirma que no ha aumentado su presencia militar en Siria.
Pasamos con las informaciones en detalle. El obispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, espera que la llegada del Papa ayude a los cubanos a experimentar la misericordia, el perdón y la reconciliación.
En una entrevista para el portal Iglesia Cubana, el también presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba evalúa la importancia de la próxima visita papal a la isla.
Considera el prelado que durante las homilías el Santo Padre va a pedir que se construya una patria que esté sustentada en la justicia, la fraternidad de cubanos, basada en la participación de todos, una patria común en la que nadie se sienta excluido.
García Ibáñez ensalza además el restablecimiento de relaciones entre Washington y La Habana, porque muchas familias están divididas, unos dentro del país y otros fuera, por diferentes maneras de pensar.
Por otra parte, la organización opositora envía carta abierta a los obispos católicos de Cuba. José Luis Ramos informa.
El opositor José Daniel Ferrer García, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en la carta abierta que dirigió a los obispos católicos cubanos, expresa el deseo de muchos miembros de la organización y de otras agrupaciones de la sociedad civil independiente de asistir con disciplina y respeto a las misas del Papa Francisco, pero que la policía política se lo impedirá, como ocurrió durante la visita de Benedicto XVI.
Que tengan información sobre lo que está pasando y sobre lo que puede continuar pasando y suceder. Cuando es que el Papa en Cuba, ahí se le estamos enviando sus correos electrónicos, ya hemos tenido acuse de recibo de alguno, como también lo tuvimos cuando le enviamos la copia de la carta al Papa.
En los últimos meses aumentó el hostigamiento contra las damas de blanco y la represión contra la oposición y defensores de los derechos humanos. El pasado 8 de septiembre, Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, la policía detuvo en la provincia de Santiago de Cuba a 140 activistas para impedirles asistir a misa en el Santuario Nacional. Todo lo que atenta contra la dignidad humana es una afrenta a la Iglesia y a toda persona de bien, señala el exprisionero de conciencia.
Necesitan mucho más de la solidaridad de la Iglesia y de toda persona de bien, porque están siendo víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y muchas veces sus vidas están siendo puestas en peligro por la violencia de la golpiza y tortura a que están siendo sometidos.
El Papa Francisco realizará una visita pastoral a Cuba del 19 al 22 de septiembre. José Luis Ramos, Martín Noticias.
El arzobispo de Miami, Thomas Wempski, declaró este jueves que la comunidad cubana que reside en Miami debiera sentir orgullo de que el Papa Francisco visite a Cuba.
Destacó Wensky que la visita del Papa significa que considera a Cuba lo suficientemente importante para realizar ese viaje.
Agregó Wisemsky que el Santo Padre estará en Cuba entre el 19 y el 22 de septiembre y que será muy bien recibido por su participación en el acercamiento entre Washington y La Habana.
El arzobispo de Miami presidirá una delegación de 189 peregrinos que irán a Cuba para la visita del Papa Francisco.
Las ministras de Relaciones Exteriores de Venezuela y Colombia se reunirán el sábado para tratar la crisis que generó entre ambos países el cierre de la frontera por parte del Ejecutivo venezolano. La información fue dada a conocer por el ministro de Asuntos Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño.
Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Colombia, Juan Manuel Santos, han aceptado la invitación de las presidencias pro tempore de UNASUR, que la ejerce el presidente Tabaré Vázquez, y de CELAC, que la ejerce el presidente Rafael Correa, para que sus cancilleres se sienten a conversar, a tratar los temas sensibles entre ambos países hermanos. Este sería un paso previo a una futura reunión de los propios presidentes. Nosotros estamos muy contentos por esto. Yo tuve la oportunidad de llevar personalmente a los dos presidentes ayer. Estuvimos hacia el mediodía en Venezuela. Nos reunimos con el presidente Nicolás Maduro y con la canciller Delcy Rodríguez, y en la tarde noche ya en Cartagena con el presidente Juan Manuel Santos y con la canciller María Ángela Holguín, y ellos expresaron su más determinante voluntad de participar, de favorecer ese diálogo. Creen en el diálogo como una solución a las diferencias que se han producido, y hemos considerado que lo mejor es que un primer paso se pueda dar a través de la reunión de las dos cancilleres.
El ministro de Ecuador, Ricardo Patiño, dijo también que la reunión entre las dos cancilleres tendrá lugar este sábado y que estarán acompañadas por sus homólogos de Uruguay y Ecuador.
En otras noticias, en Brasil, diputados de los cuatro partidos de la oposición brasileña más importantes se conformaron un movimiento en favor de un juicio político con fines de destitución contra la presidenta Dilma Rousseff, que desde hace meses enfrenta una grave crisis política y económica.
La finalidad de este movimiento es iniciar un amplio proceso de convencimiento en el Parlamento y en la sociedad sobre la necesidad de que se tomen medidas concretas contra este gobierno, declaró el diputado Carlos Sampaio al anunciar la decisión de ese grupo.
A la iniciativa se sumaron diputados de los partidos de la Socialdemocracia Brasileña, Popular Socialista, Solidaridad y Democracia, que esperan contar hasta con el apoyo de muchos parlamentarios de la base oficialista, también descontentos con la gestión de Rousseff.
El grupo fue bautizado como Movimiento Pro Impeachment por el nombre de la figura del derecho anglosajón que se usa en Brasil para definir la destitución de un jefe de Estado, anunciando desde ya su apoyo a una docena de pedidos de juicio político contra Rousseff, que ha sido presentados al Congreso por pequeños grupos sociales.
Exactamente a las 6:08 y el expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina dijo a la CNN que el proceso judicial en su contra está amañado por los Estados Unidos y que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque sus derechos han sido violados.
Pérez Molina denunció intereses geoestratégicos en su contra como el marcado interés de Estados Unidos para que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala continúe presente en el país.
El presidente guatemalteco, quien se encuentra en prisión desde el martes, negó su participación en la red de corrupción aduanera nombrada La Línea.
Molina también desmintió que hubiera tenido una relación sentimental con su ex vicepresidenta Roxana Valdetti, quien se encuentra encarcelada por la misma acusación.
En otras noticias, tenemos que dos aspirantes republicanos a la presidencia de Estados Unidos protestan en Washington contra el acuerdo nuclear con Irán, informa Tony Cano.
Dos de los aspirantes republicanos a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y Ted Cruz, organizaron una concentración cerca del Capitolio en la ciudad de Washington para mostrar su oposición al acuerdo nuclear con Irán. Ted Cruz lo calificó como un peligro.
This Iranian nuclear deal is catastrophic. Este acuerdo nuclear iraní es catastrófico. Es la única gran amenaza que enfrenta la seguridad nacional de Estados Unidos. De ser aprobado, habrá consecuencias. Número uno, que la administración Obama se ha convertido literalmente en el líder financiero del mundo del terrorismo islámico radical. Por su parte, Donald Trump presentó su punto de vista sobre el acuerdo nuclear.
We are led by very, very stupid people.
Estamos guiados por personas muy, muy tontas. No podemos permitir que esto continúe. Tenemos un país que debe 19 billones de dólares. Perdemos en todas partes. Perdemos en lo militar. No podemos vencer a ISIS. Por favor, no me digas, expresó Trump. A la concentración de protesta en Washington, convocada por ambos políticos, se unieron representantes republicanos de varias ciudades del país en momentos en que el Congreso federal se aproxima a tomar una decisión sobre el acuerdo nuclear con Irán.
El presidente Barack Obama ordenó a su administración recibir como mínimo a 10.000 refugiados sirios durante el 2016, anunció la Casa Blanca.
Estados Unidos recibió alrededor de 1.500 refugiados en el año fiscal que culmina a finales de septiembre, y Obama pidió a su gabinete que aumente esa cifra y acepte al menos a 10.000 refugiados durante el próximo año fiscal, declaró el portavoz George Earnest.
Con la opinión pública global atónita por las imágenes de los refugiados en Europa, Estados Unidos tiene presión para actuar rápido.
La nación acepta cada año a unos 70.000 refugiados de conflictos bélicos o perseguidos, pero actuó lentamente en el caso de los sirios.
Refugiados de Siria y su región tienen que pasar por controles de seguridad estrictos para detectar a los extremistas, incluso después de ser registrados por Naciones Unidas. Cerca de 1 millón de sirios huyó de su país durante los últimos 4 años por la guerra.
Son las 6:12 de la mañana, mis amigos, y de aquí a 6:30 tenemos para ustedes el pronóstico de tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, páginas deportivas a cargo, claro, del decano Jerry del Castillo. Segmento de salud, medicina al día, que atiende Lucy, la lotería de la Florida, los números ganadores en los sorteos de ayer, luego de la buena música en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Nikki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillos.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas a continuación, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras una nueva onda tropical abandona las costas de África rumbo a las islas de Cabo Verde, los restos de la tormenta tropical Grace han llegado al arco de las Antillas Menores. Si bien este sistema no muestra una circulación cerrada, está reportando vientos con fuerza de brisotes y fuertes chubascos y tormentas eléctricas que pudieran afectar Puerto Rico y las Islas Vírgenes en el curso del fin de semana. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, hoy tendremos una mañana soleada, pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este entre 10 y 15 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y para los deportes estamos ya en contacto, claro, con el decano Jerry del Castillo, bien temprano en la mañana, madrugando como de costumbre. Buenos días, decano.
Que es como debe ser.
Es como debe ser, chico, la verdad que sí. Al que
madruga, y necesario.
Y al que madruga, Dios lo ayuda.
Así es como
tú sabes
es.
Eso,
¿eh? Eso sí, es verdad. Oye, buenos días, Oscarito. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Vamos a repasar los líderes individuales en el béisbol de las Grandes Ligas. Y te voy a dar una buena noticia.
Dime.
En lo que es los Mets y los Nacionales. Pero exacto. Eso viene después.
Eso viene después.
Viene después. Una buena noticia para ti.
Qué bueno.
Los líderes en bateo en la Liga Americana, Miguel Cabrera, el líder en porcentaje, batiendo 3-4. En la Liga Nacional, Bryce Harper, con promedio de 3.36, el líder en jonrones. Sí. Chris Davis, de los Orioles del Baltimore, en la Liga Americana, con 41, y Nelson Cruz tiene 40 en la Liga Americana. En la Liga Nacional, el cubano-americano Nolan Arenado, el líder no solo en jonrones, sino también en carreras impulsadas, 38 jonrones para Arenado y 108 carreras impulsadas. En la Liga Americana, en carreras impulsadas, Josh Donaldson tiene 115 carreras remolcadas este año. En victorias entre los lanzadores, Dallas Keuchel de los Astros de Houston y Félix Hernández de Seattle, ambos con 17 en la Liga Americana. Y en la Liga Nacional, Jake Arrieta, el líder, con 18. Promedio de efectividad, Sonny Gray de Oakland en la Liga Americana, promedio de 2.28. Y en la Liga Nacional, Zach Greinke, 1.68, y Arrieta está en 2.03. Así que están peleando a ver quién se lleva el premio de mejor pitcher o el premio del Cy Young este año. Los Mets en su división en este momento, y claro, ganaron ayer también porque estaban jugando contra los Bravos de Atlanta,
claro,
tienen
claro.
Un margen de 7.5 sobre tus Washington Nationals.
Así mismo es.
Pero no te preocupes mucho.
Okay.
O por lo menos tienes esto de esperanza. Cabe en el año 2007... Faltando 17 juegos por jugar, y en este momento les quedan 22 juegos por jugar,
sí,
así que
sí,
tiene
sí.
Todavía más. Pero en el año 2007, con 17 juegos por jugar, los Mets tenían una ventaja de 7 juegos sobre los Phillies. Terminaron 5-12 en esos 17 juegos, mientras que Filadelfia se fue 13-4 y los Phillies los sobrepasaron.
Oye, el juego no termina hasta que no termina.
Hasta que no termina. Hay que sacar 27 outs.
Sí, para que eso, es una gran realidad y todo puede pasar.
Así que por lo menos tienes esa esperanza. Los Mets saben cómo desperdiciar una ventaja así tarde en la temporada.
Sí.
Ellos saben lo que tienen que hacer.
Tienen
que
para echarla a perder.
Exacto.
Sí, tiene que
regreso contigo más tarde.
Gracias, hermano.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Un grupo opositor cubano advierte que el gobierno podría lanzar una represión durante la visita del Papa Francisco a Cuba. Las cancilleres de Venezuela y Colombia se reunirán el sábado para tratar la crisis fronteriza entre ambos países. Estados Unidos recibirá como mínimo 10.000 refugiados sirios en el 2016. Y Rusia afirma que no ha aumentado su presencia militar en Siria.
Y pasamos con el segmento de salud que atiende por acá diariamente Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Tengo una nota acerca del dolor de espalda, muy especial porque dice que el dolor de espalda también puede tener un origen emocional. Es uno de los malestares más frecuentes que padecen personas adultas y hay muchas causas físicas como de postura que generan dolor en la espalda en un individuo, si tenemos algo en la columna, algo reumático, pero hay ciertos dolores de espalda que también pueden tener un origen emocional. Cuando el dolor lo genera un desajuste emocional, hay veces que los medicamentos y los tratamientos para el dolor solo alivian el cuadro, pero no logran resolverlo completamente. Hay veces que tenemos un estado fuerte de ansiedad, de estrés, nos ponemos duro, la espalda nos duele. Si tenemos frustración, un estado depresivo, si estamos angustiados. Y entonces el área de dolor en la espalda, pues se incrementa notablemente. La emoción genera dolor y la persona pues se pone aún peor por el dolor físico y esto va empeorando el cuadro. Así que hay que buscar ayuda médica. El dolor lumbar y lo que es el músculo del trapecio suelen ser zonas de la espalda que están asociadas con las emociones. Nos ponemos muy tenso y en realidad no hay una lesión o una causa física que origine este dolor, simplemente es emocional, la tensión y el estrés. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
David Freiberg, de la Universidad de Stanford, aclara que en Estados Unidos hay gran cantidad de represas tan pequeñas que son casi invisibles.
Contamos con una infraestructura envejecida y tenemos que tomar decisiones importantes sobre las líneas eléctricas, tuberías y alcantarillado. ¿Las reemplazamos? ¿Las eliminamos? ¿Las actualizamos?
Enfatiza la importancia de considerar la eliminación de algunas represas, estudiando caso por caso. Habla acerca de una donde los sedimentos se han acumulado.
La represa bloquea la migración de los peces, pero el ecosistema que se ha creado ahí facilita la anidación de pájaros cantores. Si eliminamos la represa para facilitar el paso de los peces, no podremos predecir las consecuencias para los pájaros que anidan ahí.
No hay respuestas sencillas, solo hay que apreciar la complejidad de nuestro entorno natural. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Son las 6:22 de la mañana, mis amigos. Estamos con Lucy, estamos claro que sí, a esta hora siempre, dando a conocer los resultados de la Lotería de la Florida, los nuevos ganadores en los diferentes sorteos de ayer. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes y nos vamos con los números ganadores. La combinación en el Fantasy Five. Bueno, pues el 1, el 3, el 30, 32 y 35.
Bueno, si vamos con la charla del 1 del caballo, eso lo sabe todo el mundo, el 1 del caballo. El 3 es marinero, también es un número conocido. 30 es camarón, que si se devuelve, se lo lleva a la corriente, termina en un conter. Puede pasar las dos cosas. El 32 es el cochinito, que estamos engordando de repente para Nochebuena. Cochinito, la alcancía del cubano en este momento de la vida. 32. ¿De qué tú te ríes, Lucy? ¿No te gusta el comentario?
No.
Disculpa, entonces, sorry. 35, la araña.
Oiga, cuidado, no lo arañen.
Sí.
Bueno, pues, 1, 3, 30, 32 y 35. En el Play 4, en el sorteo de la tarde, tenemos que el parleo, la combinación ganadora, fue 2, 2, 6, 7, 22, 67. En la noche, 9770, 9770. Y en el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 049-049, centena ganadora. Y en la noche, 397-397.
100 pesos.
Más o menos. Por ahí andamos, no. Yo creo que un poquito más. De todas maneras, el sí. que ¿cómo es? El que juega por necesidad, claro, pierde, claro, por, claro, obligación, y pero el, no pierde la esperanza.
Y el que madruga, Dios le ayuda, aunque yo le comenté eso a Jerry del Castillo, que el que madruga, Dios le ayuda, y por acá Omar me dice otra cosa, otra historia distinta. Dice, bueno, Oscar, el que temprano se levanta, una vitija se encuentra, pero más temprano se levantó el que la perdió.
Ah, pues una está vitija. Muy bien, yo siempre recuerdo, no sé lo que es,
cuéntame,
oye,
Omar,
cuéntame, Omar, ahora Ernesto va a buscar que una vitija.
Una vitija se encuentra, pero
yo, que yo sé quién es la viquina. Nararira.
Sí, vaya, la viquina es otra cosa. Y el bikini amarillo es otra cosa, también otra canción.
Era un bikini amarillo con lunares divinos.
Sí.
Okay, dice Ernesto que debe ser una botija.
Es verdad que sí, el que temprano se levanta, una botija se encuentra, pero más temprano se levanta el que la perdió.
Bueno, pues sabes, a mí cuando me dicen eso del que el que amanece, ¿cómo es el primer refrán?
No, el que
madruga, Dios le ayuda.
Exactamente, claro.
Yo siempre digo, no por mucho madrugar, se amanece más temprano.
También cabe eso. Elio Bartumeu está madrugando porque nos está escuchando ahora mismo desde New Jersey. Elio Bartumeu y Dulce Nordelo dice que le gusta la canción que viene a continuación.
Ah,
y
bueno,
y todo,
está muy bien.
Porque
muy
la puse
bien
en Twitter.
Ah,
la
qué
anuncié.
Bien.
¿Eh?
Bueno, pues...
Todavía no.
Pero bueno, tú sabes que se inició en Nueva York, abrió la Semana de la Moda.
Sí.
Y por lo que estoy viendo en las modas, pues hay que empezar a buscar, habrá que ir a los sitios eso de, no sé si eso existe en Cuba, yo creo que no, lugares que venden ropa de segunda mano, buscar lo que tenemos guardado en muchas cajas, porque muchos donamos, pero hay ropa que le tenemos mucho apego y ya no se usa y simplemente la guardamos. Vuelve hoy los orígenes de el vuelco a lo que es la cosa hippie, los pantalones de campana, aquellas camisas de poliéster. ¿Te acuerdas que los jóvenes usaron tanto en la década del 70?
Oye, las Manhattan.
Las Manhattan, sí, le decían, efectivamente.
Sí, que eran de nylon.
Dice Ernesto, la cita.
La
¿así?
Cita. ¿Qué?
Ah, contra la cita con los 60. Yo creí que era una
oye,
marca.
Pues te voy a decir una cosa.
Bueno,
que si, oye,
pues,
ve poniendo tu cabeza en mi hombro.
Bueno, pues fíjate, si es la cita con...
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí contigo viernes, cerrando la semana laboral, viernes social, por llamarlo de alguna manera, viernes 11 de septiembre del 2015, Lucy.
Muy buenos días, tengan todos ustedes, caballeros. 6:31, llevamos ya una hora y media compartiendo con ustedes. Qué bueno tenerles ahí, les invitamos a mantener la sintonía, a pasar esta mañana con nosotros aquí en Tempranito. Y de mañana valga la redundancia.
Y gracias, Omar, por gracias el comentario de la botija o de la vitija. O como
bueno,
le quiere
nos
llamar.
Vamos con la botija, la botija.
Que no sea verde, pues botija verde voy a una
no,
falta de respeto.
Ese
ya.
No, ese no.
Decir botija verde. Gracias, Lucy. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Iniciativa anunciada en Washington beneficiará a empresas en Cuba. Analistas de inteligencia de Estados Unidos denuncian que el Pentágono ha subestimado la amenaza del grupo Estado Islámico. Justicia venezolana afirma que no puede restablecer la señal de un canal de televisión independiente intervenido por el gobierno. Y la ONU aprueba una serie de principios que buscan proteger a Estados Unidos del acoso de los acreedores.
Pasamos con las informaciones en detalle. Más de 20.000 empresas de diferentes países, entre los que se encuentra en Cuba, se benefician de una iniciativa anunciada este jueves en Washington. Nuestro corresponsal en la capital estadounidense, Luis Alberto Muñoz, tiene más información.
El Consejo de las Américas y la Cancillería estadounidense divulgaron el Índice de Inclusión Social en las Américas en un acto en que se destacó una iniciativa de Washington para empoderar a empresarias mujeres de 20 países, incluyendo Cuba. El catálogo, que debatió un panel de expertos, es una descripción matizada de la región que intenta abordar las necesidades más apremiantes bajo las actuales condiciones económicas y que evalúa la inclusión social más que la reducción de la pobreza y la desigualdad. En el discurso de apertura, la secretaria asistente de Estado para América Latina, Roberta Jacobson, dijo, refiriéndose a la inclusión social, que es particularmente apropiado el tema este año porque se inicia la década de las Naciones Unidas para los descendientes de África. Más adelante, agregó que se sabe que la inversión más valiosa que se puede hacer es empoderar a las empresarias mujeres, ayudándolas a lograr la independencia económica y también a librarse de la violencia. El presidente Obama creó el programa para empresarias de las Américas a fin de darles las herramientas, recursos y oportunidades que necesitan las mujeres y niñas para convertirse en empresarias y futuras líderes, dijo y agregó.
Over 20,000 women in more than 20 countries are expected to benefit from the over 40 partnerships we have built through We Americas by the end of 2015. And yes, that includes participants from Cuba.
Se espera que 20,000 mujeres en más de 20 países se beneficien de más de 40 sociedades que se habrán construido para fines del 2015. Y ello incluye participantes de Cuba, indicó Roberta Jacobson. El Índice de Inclusión Social examinó la situación en 17 países y ubicó en el primer lugar por segundo año consecutivo a Uruguay, destacando que es el campeón en cuanto a los derechos de los LGBTI y que continúa haciendo progresos en áreas de gastos para proyectos sociales, así como en la inclusión financiera. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
La dama de blanco Aide Gallardo y su esposo Ángel Figueredo fueron notificados de que el Tribunal Municipal de Marianao desestimó una acusación por la que permanecieron cerca de 8 meses en prisión. Al respecto, Martín Noticias conversó este jueves con la señora Gallardo.
Nosotros fuimos citados el jueves pasado por el tribunal. No sabíamos exactamente para qué era. Cuando entregamos la citación, mi esposo y yo, a la secretaria de la sala sumaria del tribunal 133, ella nos explica y nos da una notificación en un papel donde dice que en el día de hoy presente ante mí acusados Aide y Ángel con el número de carnet de identidad de los dos, de ambos, se le notifica que por la denuncia formulada en su contra, que tiene un número 203.70.14, seguida por un posible delito de desacato, de tribunal se abstuvo por considerar que los elementos aportados dentro del expediente no son constitutivos de delito. Es un delito de desacato, pero ella nos refiere de que esto mismo se lo iban a notificar al señor de la policía política, que es el que nos hace esta denuncia, que si no está de acuerdo con lo que ha demandado el tribunal, tiene 3 días, 72 horas para reclamar porque no esté de acuerdo. Entonces ya después que haga su reclamación y él está en contra de lo que el tribunal dictó, pues entonces seremos citados nuevamente para un juicio.
En otras noticias, el gobierno de Cuba y de Panamá firmaron el jueves un acuerdo migratorio que flexibilizará el visado entre ambas naciones, anunció a medios de la isla el presidente panameño Juan Carlos Varela, de visita oficial en La Habana.
El convenio permitirá el cambio de visa restringida a estampada, señaló Varela en su primera jornada de trabajo en la capital cubana.
Firmado por el director del Servicio Nacional de Migración de Panamá, Javier Carrillo, y el director de Información, Inmigración y Extranjería de Cuba, coronel Mario Méndez Malledo, el nuevo mecanismo permitirá además el intercambio de información de seguridad para la prevención de la migración irregular, el tráfico ilícito y la trata de personas.
Según un comunicado del gobierno panameño, las partes coincidieron en que la firma del acuerdo sienta las bases para la discusión de una nueva política migratoria bilateral.
Cuba y Panamá acordaron realizar en octubre próximo una reunión técnica para revisar elementos operativos, metodología y protocolo a través del cual se desarrollará el nuevo mecanismo migratorio.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró inejecutable el fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a favor de que se restablezca la señal del canal RCTV por contradecir la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y la Constitución.
En un comunicado difundido el jueves, el Tribunal Supremo de Justicia informó que la Sala Constitucional de este organismo declaró inejecutable el fallo de la CIDH en el caso Granier y otros, Radio Caracas Televisión contra Venezuela, que se emitió el lunes pasado.
En el escrito se indica que la imposibilidad de que se ejecute la sentencia se debe a que contradice la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, atentando contra el propio sistema de protección internacional de los derechos humanos.
Bueno, pasando a América Latina, el expresidente colombiano Álvaro Uribe se reunió en dos ocasiones a instancia de Estados Unidos con el actual ministro de Defensa, Carlos Villegas, para analizar el proceso de paz con la FARC, revelaron hoy fuentes del gobierno.
El jefe negociador del gobierno con la FARC, Humberto de la Calle, dijo a la prensa que han existido varias reuniones con Uribe para discutir distintos aspectos del proceso de paz.
De la Calle consideró que se trata de una buena noticia para Colombia y aseguró que el gobierno tuvo ocasión de expresar opiniones y también de oírlas, así como de aclarar informaciones equivocadas y escuchar propuestas.
Legisladores estadounidenses critican las presiones del gobierno ecuatoriano sobre los medios de prensa en el país andino. Alberto Pimienta nos informa.
El director ejecutivo de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, Fundamedios, César Ricaurte, dijo estar seguro que el organismo será disuelto por la Secretaría de Comunicación del Estado, SECOM. Ricaurte calificó el acto como un nuevo ataque a la libertad de prensa. La decisión del cierre de Fundamedios fue criticada por los representantes estadounidenses Ed Royce y por Elliot Engel sobre la forma como el presidente de Ecuador, Rafael Correa, presiona a la prensa ecuatoriana. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Ed Royce, dice que la decisión de cerrar Fundamedios es otro ejemplo más de los continuos ataques del gobierno de Correa a la prensa libre e independiente.
En otras noticias, la ONU aprobó el jueves una serie de principios que busca proteger a los estados deudores del acoso de los acreedores y que, entre otras cosas, recoge el derecho de los gobiernos a protegerse de litigios de una minoría de reclamantes.
La resolución fue aprobada por la Asamblea General de la ONU y está en el marco de una serie de gestiones iniciadas en las Naciones Unidas ante los problemas legales que ha tenido Argentina en los tribunales de Nueva York por su deuda soberana.
Al contrario de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, que son vinculantes para los Estados miembros, la resolución aprobada delinea los principios básicos e invita a los Estados miembros a respetarlos y a la ONU a difundirlos.
Sin embargo, representa un triunfo en la batalla diplomática que Argentina y otros países han emprendido para impulsar un marco legal internacional que regule los procesos de reestructuración de deuda, ahora dependientes de los acuerdos entre acreedores y deudores.
Exactamente a las 6:41 y medio centenar de analistas de inteligencia de Estados Unidos han protestado formalmente porque altos mandos del Pentágono han subestimado la amenaza del grupo yihadista Estado Islámico en informes oficiales que llegan al presidente Barack Obama.
Según una exclusiva publicada por el medio digital Daily Beast, 50 analistas de inteligencia han transmitido reclamos en los que aseguran que oficiales del mando central a cargo de las operaciones en el Oriente Medio han alterado de manera inapropiada las conclusiones de algunos de sus informes.
Dichos documentos analizan la importancia y la amenaza que supone para la seguridad nacional los yihadistas del Estado Islámico y de la red terrorista Al-Qaeda en Siria.
El alto número de espías que ha emitido esta denuncia ha llevado al inspector general del Pentágono a abrir una investigación interna por
posible manipulación de información de inteligencia.
Uno de los entrevistados por el Daily Beast llegó a asegurar que el cáncer está dentro de los niveles más altos de los mandos de inteligencia, algo que sugiere que las modificaciones son algo sistemáticas.
Un vocero del Departamento de Estado afirma no tener una cifra exacta del número de refugiados sirios que han sido aceptados por Estados Unidos. Leonardo Bonet nos informa.
El alto comisionado de la ONU para los refugiados ha recomendado el reasentamiento de 17.000 sirios en Estados Unidos. A finales de este mes, el país habrá aceptado alrededor de 1.800. La agencia AFP señala que tradicionalmente Estados Unidos ha estado a la vanguardia en el mundo a la hora de aceptar la instalación de un gran número de personas que huye de conflictos y persecución. No obstante, los defensores de los refugiados advierten que se ha quedado atrás en el caso de Siria. El vocero del Departamento de Estado, John Kirby, se refirió al tema en su encuentro diario con la prensa. No tengo una cifra que anunciarles hoy y, como he dicho antes, continuamos analizando las opciones y es posible que los números aumenten en el próximo año, pero ahora no tengo una cifra que darles. Por otro lado, Peter Bugard, quien es vocero del Consejo de Seguridad Nacional, dijo que es importante destacar que Estados Unidos ha aportado 4.000 millones de dólares en asistencia humanitaria desde que comenzó la crisis siria y poco más de 1.000 millones de dólares en asistencia en lo que va de año. Aparte, Bugard destacó que este país ha sido el mayor donante individual durante el conflicto en Siria. Les informó Leonardo Bonet.
En otra noticia, tenemos que una corte de Alemania ordena a los pilotos de la aerolínea Lufthansa a que paren una huelga por considerarla ilegal. Informa Alberto Pimienta.
El sindicato de pilotos de Lufthansa inició una serie de huelgas hace alrededor de 18 meses. Inicialmente todo comenzó para prevenir cambios a los beneficios de retiro temprano, pero en meses recientes los pilotos también han tratado de evitar la expansión de Lufthansa como una aerolínea de bajo costo.
Hemos hecho un llamado a todos nuestros miembros a que estén disponibles para volar otra vez en cualquier momento, lo que significa que los vuelos pueden despegar. Sin embargo, Lufthansa debe saber que a pesar de este veredicto, así no se resuelven los problemas de personal.
La aerolínea dijo que espera volver a su horario normal el jueves. Lufthansa se encuentra bajo presión para reducir costos y seguirle el ritmo a sus rivales.
Nuestros clientes no pueden llegar a los aeropuertos tan rápidamente y los aviones no pueden ser preparados así de rápido. Es por eso que el horario de vuelos especiales continúa. El jueves volveremos al horario normal.
La corte alemana decidió dar la orden de parar la huelga ya que los pilotos no solo estaban protestando por sus salarios y beneficios de retiro, sino también por los planes de Lufthansa de una expansión de bajo costo, algo que no es parte del mandato del sindicato, así que la huelga, según la corte, era ilegal.
Bien, son las 6:45 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7 tenemos para ustedes, ya cuando vamos a estar entonces a mitad de camino, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Estaremos conversando con Jerry del Castillo los resultados de la Liga Americana, aunque ha habido pocos juegos, Liga Nacional, pocos juegos durante la noche de ayer. Sí, señor. Estamos también con Lucy, conversando, algo de la buena música. Mantenga la sintonía. Muchas gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Interferencia. Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí. Con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo de Robin Thicke junto a Nicki Minaj. El flashback que lleva 1985 para que recuerdes el tema de la película St. Elmo's Fire, que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana hace 30 años. 30 años. Y Víctor Suave trae al VIP al cantautor cubano Pedro Luis Ferrer. No te lo pierdas. pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Intervención.
Una revolución musical. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, con vientos de 65 kilómetros por hora, la tormenta tropical Henry, que se halla a unos 600 kilómetros al nordeste de las Bermudas, se está desplazando con rumbo norte a unos 26 kilómetros por hora. Sin embargo, Henry debe inclinar su rumbo al nordeste esta noche, pero aumentando su velocidad de traslación, alejándose aún más de las costas norteamericanas y, por supuesto, de los intereses del Caribe, para los cuales nunca constituyó una amenaza. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, hoy tendremos una mañana soleada, pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, los deportes con Jerry del Castillo, hubo pocos juegos anoche, como él ya había informado, pero bueno, tengo por acá, así de lo poquito que pasó, es que los Mets le ganaron a los Bravos 7-2, pero él me dijo una onda ahí que me llenó de esperanza, realmente.
No te preocupes, los Mets en el año 2007, sí, como te mencioné, sí, tenían una ventaja parecida a esta, con menos juegos por jugarse todavía en la temporada.
Sí, señor.
Y perdieron.
Y perdieron.
Así que sí, cualquier señor, cosa sí, puede pasar. Pero ayer Bartolo Colón, que no tiene fecha en el calendario,
no es increíble,
ganó eso, su cuarto Bartolo juego Colón consecutivo y su racha de innings consecutivo, sí, sin señor, permitir carrera.
¿Cuándo es su cumpleaños?
Terminó con 31, no sé, pero
le voy a
tiene
mandar una tarjeta de felicitación.
Tiene 59 años, yo creo, una cosa así.
Pero está más vivo que nosotros ya casi.
No, sí, él está ahí contigo.
Está pegado ahí, ¿eh?
Colorado ahí le ganó a San Diego 4-3. Nolan Arenado, Carlos González, Corey Dickerson y Daniel Descalzo, todos conectaron jonrones. Arenado, el líder en la Liga Nacional con 38 jonrones, y González lo está persiguiendo con 37. Milwaukee superó al Pittsburgh en 13 entradas, 6-4. Logan Schaefer impulsó la carrera decisiva en el 13º. Cincinnati sobre San Luis 11-0. Todd Frazier y Brandon Phillips dispararon jonrones y remolcaron 3 carreras cada uno. Los Cardenales patinando un poco, que se cuiden un poco, porque sí, perdieron, señor, por cuarta vez
que tengan cuidado,
en sus últimos 5 juegos y sí, solamente, señor, tienen 4.5 juegos de ventaja en la división central sobre los Piratas de Pittsburgh.
Ya tú sabes.
El juego entre los Cubs de Chicago y los Phillies de Filadelfia ayer fue suspendido por mal tiempo y el juego se llevará hoy a cabo, hoy viernes, como parte de un doble juego.
Bárbaro, oye.
Regreso contigo más.
Gracias,
tarde,
hermano, gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Iniciativa anunciada en Washington beneficiará a empresas en Cuba. Analistas de inteligencia de Estados Unidos denuncian que el Pentágono ha subestimado la amenaza del grupo Estado Islámico. Justicia venezolana afirma que no puede restablecer la señal de un canal de televisión independiente intervenido por el gobierno. Y la ONU aprueba una serie de principios que buscan proteger a estados deudores del acoso de los acreedores.
Seis 6:51 de la mañana. Me dijeron literalmente hasta las 25:30. Será hasta las 7:25. Oye, tienes una más tiempo para hablar. Lucy, te felicito.
Bueno, hablar ahí. Tradúceme eso.
Dijeron 25:30, yo no sé.
25:30.
Dijeron eso fue lo que yo oí. Bueno, 25:30.
Ya nos enteraremos nos digan hasta aquí.
Más adelante.
Bueno, el caso es que estábamos hablando de la semana de la moda, que de buscar las cosas viejas. Vuelven los sombreritos, ¿eh? Yo nunca los he dejado de usar.
Ah, no digo los sombreritos.
Así que no me importa. Bueno, comenzó como... Hay un vuelco como si a la época hippie. Es increíble cómo en las modas volvemos. Sí. También está, vuelve lo que es el pantalón vaquero.
El pantalón vaquero,
sí. Lo que es que ese estilo que es como si fuera un pantalón viejo, sí, como de segunda, claro, mano. Vuelven otra vez las chamarras de jean otra vez. Se vieron los pullovers convertidos en turbantes, las camisas. Es increíble, pero la semana de la moda marca lo que es algo desigual para seguir siendo diferente, pero lo importante en la moda es ver quién es uno mismo, el alcance de nuestras posibilidades.
Sí, sí.
En cuanto a la moda, figúrate, en nuestro país, que las personas tienen que una libreta de racionamiento o comprarlos en el área donde no se vende con moneda nacional. Así que la moda en Cuba, no obstante, el cubano es muy ingenioso.
Sí, sí.
Se las arregla de alguna manera, sobre todo la juventud, para de alguna forma atreverse a estar en la moda a pesar de las dificultades.
Oye, hay muchas familias allá que tienen parientes aquí, primos, etcétera, acá en Estados Unidos, que durante todos estos años le han mandado sus pulvercitos, sus pantaloncitos, su ropita, muchos, pero cantidad. Y por cierto, que ahora después del asunto del acercamiento con los Estados Unidos, he visto muchísimas mujeres con pantalones con banderas americanas, blusa con banderas americanas, etcétera, ¿no? Caminando por las calles de La Habana. Es increíble.
Pues sí. Es increíble, pero es así. Y en el caso de lo que estábamos hablando, esta tradición de la Semana Internacional de la Moda en Nueva York, un lugar que es multiétnico, donde todos los diseñadores de todos los países apuestan, ¿no?, por su identidad. Es increíble, el amor a la moda ya no es solo de las mujeres, aunque hemos sido, yo te diría que el líder en esto de la moda. Ya la juventud, los hombres se suman a eso también. Y por otra parte, las mujeres se encargan de vestir a sus esposos. ¿A ti no te ha pasado eso? Porque yo conozco infinidad de hombres que me dicen, no, yo no casi nunca salgo a comprarme ropa, mi esposa me viste.
Y sí, eso pasa así usualmente.
Y eso pasa, lo que, bueno, recordamos las camisas Manhattan, los colorines y todo aquella
también,
época.
Me viste también, sí, claro.
Óigame, las plataformas.
Sí, y las plataformas, oye.